Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes, Fran Fernández, trayéndole en este espacio, así como me lo contaron, historias, anécdotas, origen de palabras, origen y historia de algunos importantes edificios. Y hoy les quiero traer la historia de uno de los más importantes teatros de ballet y ópera del mundo. Lugar donde se han estrenado grandes óperas, donde se han estrenado las más importantes piezas de ballet del repertorio mundial. Les quiero hablar del Teatro Mariinsky de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. El ballet es un arte integral, porque en él intervienen la música, la danza, la escenografía y la mímica. Son varias las escuelas de ballet que forman a las nuevas generaciones en este arte, y cuando se presentan espectáculos en los teatros del mundo, suelen llenarse por admiradores más o menos advertidos que vienen a disfrutar de la belleza plástica del evento. Existen muchas grandes compañías de ballet clásico de renombre en el mundo, pero no podemos negar que la meca de la meca, el Sanctus Sanctorum del ballet clásico, se encuentra en San Petersburgo, en Rusia, y es el Teatro Mariinsky. Desde finales del siglo XVII, San Petersburgo tuvo varias salas de teatro en el Hermitage, en el Palacio Gáchina, el Teatro Bolshoi Kamenny, que lleva ese nombre por ser de piedra, el Teatro Alejandra, el Teatro Michel, que en estos momentos es propiedad de un rico mecena ruso, y el Teatro del Circo. Y una vez a la mitad de mi programa les quiero traer un extracto de un famoso ballet, uno de los más conocidos, que fue estrenado en el año 1892 en este Teatro Mariinsky. Es el ballet Cascanueces, y de él les traigo la danza española. Como ustedes saben, el Cascanueces ha sido asimilado con su música a todas las festividades del fin de año y de Navidad. Espero que les guste y que lo puedan disfrutar. Es necesario decir que en Rusia siempre ha existido una gran tradición circense, cosa que continuó durante la época soviética y aún en nuestros días. Dicen que todo mal es para bien. El Teatro del Circo se quemó en 1859 y en su lugar se comenzó a construir el que recibiría el nombre de Teatro Mariinsky en honor a la emperatriz María Fyodorovna, esposa del emperador Alejandro III. En lo que era el escenario de este circo, decidieron construir la platea del nuevo teatro, lo que ocasionó que el escenario fuera de enormes proporciones. Esto hacía que los ballets existentes hasta la fecha se vieran ridículamente pequeños en tan gran escenario, e hizo que se creara lo que se ha dado por llamar ballet a la rusa, es decir, con grandes coreografías y espectaculares escenografías. Por el Teatro Mariinski han pasado los más grandes de la vida del bel canto, del ballet de Rusia y posteriormente de la Unión Soviética. En él se presentaron grandes óperas de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky, de Burodin y muchos otros. La sala en sí es en U, lo que se denomina sala a la italiana. El decorado interior es de una extraordinaria belleza y el exterior del teatro se inspiró en el famoso teatro de la ópera de la ciudad de Dresden. Marius Petipa creó decenas de coreografías que se estrenaron en el Teatro Mariinski, de las cuales aún muchas forman parte del repertorio mundial, siendo la más importante de ellas El lago de los cisnes, con música del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky. El 18 de diciembre de 1892 se estrenó en este teatro, también con música de Tchaikovsky, el famoso Cascanueces, que aún es la delicia de grandes y chicos en las fechas de Navidad. El fin del siglo XIX marcó la edad de oro de la compañía, siendo entonces la referencia mundial de la danza. Esto se debió al trabajo de grandes del ballet como Michel Fokine y Sergei Diaghilev, que llevaron a la troupe del Mariinski por todo el mundo, lo que más tarde serían los ballets rusos de Monte Carlo, con el advenimiento del comunismo en Rusia. Después de la Revolución de 1917, al teatro se le adjudicó el nombre de Teatro de Estado de Ópera y Ballet, para ser más tarde reemplazado en 1935 por el nombre de Kirov, después del asesinato del representante del Partido Comunista de la ciudad que llevaba ese nombre y a manos del propio Stalin. Entonces comenzó su decadencia debido a las preferencias de las nuevas autoridades soviéticas por el Teatro Bolshoi de Moscú. En 1992, el teatro recuperó su nombre original de Teatro Mariinski. Gracias a la dirección de Valery Gergiev, tanto director del teatro en sí como de la orquesta, en este momento el teatro recupera su renombre internacional de antaño. Se le han agregado dos nuevas salas, proyectos de dos grandes e importantes buró de arquitectos franceses. Una de ellas es la que se llama Mariinski II, que está al fondo del teatro antiguo y separada del mismo por un canal, y está dedicada a los conciertos. En unas pocas cuadras hay una tercera sala, también para música, para conciertos, conocida como Mariinski III. El propio Mariinski Teatro principal ha sido completamente remozado para que responda a todos los requisitos de las nuevas técnicas teatrales. Cada dos años se celebra el Festival Internacional de Ballet del Teatro Mariinski, lugar de cita de las grandes estrellas del ballet, y cada año, en julio, se celebra el Festival Internacional de Música de las Noches Blancas de San Petersburgo, que también agrupa a los grandes de la música mundial. Con dedicación, amor por el trabajo y, claro está, mucho dinero, el Mariinski de San Petersburgo es de nuevo una referencia mundial en el arte. Pues bien, queridos radioescuchas, mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Thank you. Thank you.
como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Una vez más, Fran Fernández con ustedes en este su espacio, Así como me lo contaron. Hoy les traigo la historia de una tradición que dura ya hace varias décadas y que se ha dejado de cumplir solo en momentos muy excepcionales. Les quiero hablar del concierto que la Filarmónica de Viena transmite cada año el primero de enero para que todo el mundo sepa que desde Viena esta orquesta de gran reconocimiento internacional les desea un feliz año nuevo. Viena, capital de Austria. El solo hecho de escuchar esta palabra nos hace evocar tiempos pasados en los que los salones de baile se llenaban de elegantes señoras y apuestos caballeros embriagados al son de valses y polcas. Estamos hablando del apogeo del Imperio Austrohúngaro y de la época de uno de sus últimos emperadores, Francisco José I, esposo de un personaje de quien ya hemos hablado en el pasado, Sisi. En esta época, en Viena vivía una familia de músicos que puso a medio mundo a valsear con sus composiciones. Fue la familia Strauss, formada fundamentalmente por Johann Strauss padre, Johann Strauss hijo y Eduard Strauss. La familia tenía una vida itinerante que los llevaba a presentar su música por doquier en Europa. Famosos eran sus conciertos públicos de verano en los parques de Tsarskoye Seló, elegante suburbio de las afueras de San Petersburgo, entonces capital del Imperio Ruso. Pero volvamos a Viena. La Sociedad Filarmónica de Viena, fundada en 1812, recorrió por varias salas de conciertos hasta que en 1863 el emperador donó un terreno a la asociación para que en el mismo se pudiera edificar una sala de conciertos de grandes dimensiones. Este proyecto se le encargó al famoso arquitecto Theophil Hansen. Fue así que nació el Musikverein de Viena, considerado uno de los mejores y más hermosos salones de música del mundo, para conciertos al lado del Symphony Hall de Boston y del Concertgebouw de Ámsterdam. El magnífico edificio cuenta con varias salas de música: la sala Brahms, la sala de cristal, la sala de piedra, la sala de metal y la más hermosa y grande de todas, la Sala Dorada, con espacio para 1.774 plazas y 300 espectadores de pie. En esta Sala Dorada, que se realiza, y ello desde el año 1939, el muy conocido Concierto de Año Nuevo. Solo en el año 1945 no se presentó el concierto, como consecuencia del lamentable estado en que se encontraba el teatro debido a los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya que hablamos del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, ¿qué menos que presentarles en mi espacio musical que el fin de la famosa Marcha Radetzky, que por tradición es la que cierra este concierto de Año Nuevo, así reiteradamente desde año tras año? En realidad son tres conciertos. El primero es el día 30, que es como un ensayo general. El del día 31 de diciembre, al que llaman Concierto de la San Silvestre. Y el mismo programa se repite por tercera vez el 1 de enero a las 11 y 15 de la mañana, bajo el nombre de Concierto de Año Nuevo, y que es la ocasión en la que el director y sus integrantes le deciden a los escuchas un buen Año Nuevo. Desde el año 1958, este Concierto de Año Nuevo se transmite por Eurovisión a los países de Europa Occidental, ya con posterioridad a casi todo el mundo en una transmisión de Mundovisión. Hasta hace poco la maravillosa sala era adornada con obsequios de flores que venían desde la ciudad de San Remo, en la ciudad de Liguria, en Italia. No solo se interpretaba la música de la familia Strauss, sino que en ocasiones también se tocan obras de Franz Lehár, de Brahms y de otros compositores de valses y polcas. Cada año la batuta está en manos de diferentes directores invitados. Cabe señalar que en el año 2017 fue el conocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel el más joven director de este concierto desde su inauguración en el año 1939. En las transmisiones por televisión en algunos años se incluyen extractos de ballet, vistas de paisajes del Danubio y de los Alpes austriacos, lo que es una verdadera tarjeta turística publicitaria para este hermoso país. Tradicionalmente el concierto termina con tres obras. La primera es una polca rápida, la segunda es el vals del Danubio Azul y la tercera es la Marcha Radetzky, militar checo famoso por sus victorias contra Napoleón. Solo existió una ocasión en esta tradición cuando, por respeto a las víctimas del terremoto y el tsunami del 24 de diciembre de 2004, la Orquesta Filarmónica de Viena decidió no interpretar la Marcha Radetzky, especialmente alegre y no acorde con los momentos que estaba pasando el mundo en ese momento. Se puede entender que son muchas las personas en todo el mundo, amantes de la hermosa música vienesa, las que quieren participar en este concierto. Los precios van de 35 a 1.100 euros y para que nadie se sienta despreciado, durante los meses de enero y febrero de cada año, en la página web oficial de esta orquesta, los interesados se pueden registrar. A finales del mes de febrero se realiza un sorteo y se anuncia a los felices ganadores que han sido aceptados para los tres conciertos. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de Historia y Arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.